Desde Nueva York, un cubrimiento especial de la Asamblea General de Naciones Unidas le saluda Angélica Herrera.
Y desde Washington le saluda Lina Correa en esta emisión especial del Mundo al Día.
Colombia presenta al mundo su acuerdo de paz. Cobertura especial de La Voz de América desde la Asamblea General de la ONU. Reaparecen los brotes de violencia interracial en Estados Unidos. Con corrido de Vicente Fernández, demócratas invitan a votar a los hispanos. Y el ocaso de un pizzero a manos de un robot.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Cubrimiento especial de este día histórico para Colombia con los enviados especiales de La Voz de América. Y durante el Día Internacional de la Paz, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció al mundo el fin del conflicto armado interno más antiguo en la historia del continente americano. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario colombiano presentó el acuerdo por el cual las FARC se comprometen a entregar sus armas y seguir el camino de la democracia. El anuncio del presidente Juan Manuel Santos ante la Asamblea General de la ONU quedó registrado para la historia con un tono de esperanza para el mundo.
Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado.
El camino para llegar al acuerdo no ha sido fácil, como tampoco lo ha sido encontrar un equilibrio entre el perdón del pueblo colombiano y la justicia que piden las víctimas para sus agresores. Por eso la trascendencia del papel de la justicia transicional en el proceso.
Esta es la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados en el mundo que un gobierno y un grupo armado ilegal, a través de un acuerdo y no por imposiciones externas, pactan una justicia transicional para someterse a ella.
Concepto que, según el presidente Santos, ha sido avalado por la propia Corte Penal Internacional.
Los responsables de crímenes internacionales y otros delitos graves serán investigados, juzgados y sancionados. Esto ha sido destacado positivamente por la fiscal de la Corte Penal Internacional.
Juan Manuel Santos aseguró que el acuerdo fue diseñado pensando en los derechos de las víctimas del conflicto.
Derechos a la verdad, a la justicia, a la no repetición y a la reparación.
Y agradeciendo a la ONU y a todas las naciones facilitadoras del proceso de paz, el mandatario declaró ante el mundo que un conflicto que durante más de 50 años cegó la vida de más de 220 mil personas y sembró más de 8 millones de víctimas, ha terminado.
Y hoy, señoras y señores, tenemos motivos para la esperanza, pues hay una guerra menos en el planeta, y es la de Colombia.
De su alocución, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con su homólogo estadounidense Barack Obama para darle personalmente las gracias por su apoyo durante este proceso.
Angélica, además del controversial tema de la justicia transicional, hay otros como el narcotráfico al que recurrió por años las FARC para su financiamiento. ¿Qué dijo Juan Manuel Santos sobre este tema particular en la Asamblea?
Sí, dijo que las FARC se comprometieron a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y que incluso se comprometieron también a trabajar para combatir este flagelo, y dijo textualmente que quienes alguna vez protegieron los cultivos ilícitos de coca, pues ahora se convierten en aliados para intentar erradicarla.
Tras el anuncio mundial del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y los guerrilleros de las FARC, las reacciones no se han hecho esperar. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien presenció el discurso del presidente Santos ante la Asamblea General de la ONU este miércoles, dijo que Colombia se enfrenta a la posibilidad de vivir en paz después de 50 años.
Se está cerrando un proceso y una negociación que le abre a Colombia la perspectiva de tener paz y vivir fuera de un margen de conflicto después de 50 años.
Por su parte, la cónsul general de Colombia en Nueva York, María Isabel Nieto, dijo que los colombianos están entrando en una nueva etapa con la posibilidad de confirmar el acuerdo de paz.
Pues es un momento histórico, como todos sabemos, después de 50 años de guerra. Finalmente estamos a puertas de entrar en una nueva etapa para nuestro país, donde además los colombianos vamos a tener la oportunidad de refrendar el acuerdo que ha hecho el gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana y darle un respiro también a la región en términos de seguridad y de esperanza, ¿no?
El acuerdo de paz de Colombia es un paso importante para todo el continente, aseguró el cónsul de Ecuador en Connecticut, Raúl Erazo.
Bueno, es importantísimo para la paz de Latinoamérica. Una conciliación en ese sentido es darnos fortaleza a la unidad que se busca en toda Latinoamérica y la paz en el mundo, ¿no?
Los colombianos decidirán si apoyan o no el acuerdo en un plebiscito el 2 de octubre.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció que estará presente en la firma del acuerdo de paz en Colombia el lunes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Naciones Unidas.
Por lo menos 13 presidentes latinoamericanos ya confirmaron que asistirán a la firma de este documento en Cartagena de Indias el próximo 26 de septiembre, entre ellos Raúl Castro y Nicolás Maduro.
Angélica, ¿cuál va a ser de ahora en adelante el papel de la misión política de la ONU en el proceso de paz?
Bueno, este grupo ya comenzó a trabajar, de hecho, hace un par de semanas, y el papel inicial será el de la entrega de armas y desmovilización de los integrantes de las FARC. Como parte de este acuerdo, los guerrilleros se comprometieron a entregarle a Naciones Unidas sus armas que serán usadas para crear unos monumentos aquí en Nueva York, en Colombia y en Cuba.
Angélica, y de Nueva York nos trasladamos a Colombia, donde Celia Mendoza ya registra cómo se prepara Cartagena para la ceremonia oficial de la firma del acuerdo de paz este lunes 26 de septiembre. Celia, ¿cómo van los preparativos para esta histórica ceremonia y qué líderes mundiales han confirmado su asistencia?
Muy buenas tardes, Lina. Así es, ya vemos las calles de Cartagena fuertemente vigiladas. Miembros del Ejército Nacional Colombiano están por todas las carreteras. En el aeropuerto vemos una mayor presencia de miembros de la policía, pero también los cartageneros están listos para recibir este día, casi un día cívico que se convertirá este 26 de septiembre. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, hablando con la Voz de América en Nueva York durante su intervención en la ONU, aseguró que estaría aquí y está muy pendiente de lo que va a suceder. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, estará aquí. Y sabemos que también, como mencionabas, el presidente de Ecuador estaría presente. Esperamos que el presidente de Cuba, como mencionaba ya Angélica, y diferentes mandatarios. Noruega estará obviamente mandando a alguien. Ellos han tenido una presencia muy marcada durante este acuerdo de paz con las FARC.
Celia, a pesar de la firma, el acuerdo tiene que ser refrendado con un plebiscito. ¿Qué ambiente previo has encontrado frente al trascendental paso?
Hablando con los colombianos, ellos están divididos a pesar de la visión que tienen Naciones Unidas e inclusive el gobierno colombiano de que esto va a ser aprobado. Existe todavía una fuerte presión por aquellos que no están de acuerdo con este acuerdo de paz para votar no en el plebiscito el próximo 2 de octubre. Esto es después de la firma.
Muchas gracias, Angélica. Y Celia, tendremos cubrimiento especial también desde Cartagena para la histórica firma del acuerdo de paz.
Después de la pausa, avanzan las investigaciones por terrorismo en Nueva Jersey y un nuevo caso de violencia racial en Carolina del Norte.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El principal sospechoso de los más recientes atentados terroristas en Nueva York fue acusado formalmente por las autoridades federales, al tiempo que se descubren más detalles sobre el pasado de este ciudadano estadounidense nacido en Afganistán. Y para ampliarnos esta información, hacemos contacto con Gesell Tobías. Gesell, ¿cuáles son estas nuevas revelaciones?
Efectivamente, Angélica, algunas de ellas tienen mucho que ver, como por ejemplo, si hubo personas, además de él, que colaboraron con él para realizar estas bombas caseras o si de alguna forma recibió ayuda de otras personas, pero también una investigación que la policía, el FBI específicamente, habría abierto hace 2 años, en el 2014, sobre Rahami, pero que cerraron en vista de que según ellos no había ninguna prueba o ninguna relación entre él y los grupos terroristas. Este es el informe.
Ahmad Rahami, el principal sospechoso de las bombas de Nueva York y Nueva Jersey, que hirieron a 29 personas, ha sido acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de uso de armas de destrucción masiva. Rahami también enfrenta cargos por disparar a un policía durante su detención, la cual ocurrió a las afueras del restaurante de Harinder Baines, el primero en llamar a la policía luego de identificar al sospechoso.
Estaba durmiendo frente a la puerta de mi restaurante, así que fui a hablar con él. Y fue cuando me di cuenta de que se trataba de la persona que había visto en las noticias. Entonces entré algo nervioso. Las manos me temblaban y me preguntaba, ¿es realmente este hombre el que buscan?
Baines asegura que de ninguna forma la detención de Rahami se debe a él.
Hice lo que cualquier estadounidense hubiera hecho, llamar a la policía. Yo no soy un héroe. Ellos son los héroes, los policías, todos los que se esfuerzan por brindar seguridad.
En la acusación, los fiscales especificaron que Rahami compró los productos de las bombas de fabricación casera a través de la tienda virtual eBay. El padre de Rahami aseguró de que había advertido previamente al FBI del peligro que su hijo representaba. Los reporteros le preguntaron por qué llamó al FBI hace 2 años.
Porque su conducta era mala. Apuñaló a su hermano, golpeó a mi esposa y lo envié a la cárcel.
Rahami permanece hospitalizado debido a los impactos de bala que recibió en una pierna, antebrazo y hombro durante su captura.
¿Las autoridades confirmar algún vínculo concreto entre este sospechoso y un grupo terrorista internacional?
Originalmente no se había encontrado ninguna relación, pero investigando en su vivienda se encontró un cuaderno en donde él aparentemente solía hacer ciertas anotaciones. Entre ellas se muestra la admiración que él tenía por alguno de los líderes del grupo Estado Islámico y de Al Qaeda, pero también se ve un cierto grado de repudio de parte de Rahami, no solo a los estadounidenses en general, pero también a grupos específicos como a los grupos de homosexuales.
Gesell, muchas gracias. Estaremos pendientes del desarrollo de esta investigación que ha generado un amplio operativo de seguridad aquí en la ciudad de Nueva York. Con esto me despido y regreso contigo, Lina, a los estudios en Washington.
Muchas gracias a nuestro equipo en Nueva York. Con ustedes volveremos más adelante. Más información de la Asamblea General de Naciones Unidas en esta cobertura especial de La Voz de América. Tras la muerte de otro hombre afroestadounidense a manos de policías, esta vez en Carolina del Norte, una enfurecida turba causó heridas a 16 agentes.
Con el lema "Manos arriba, no dispare", ciudadanos en Charlotte salieron a las calles para protestar un nuevo incidente policial y la supuesta muerte injustificada de un hombre afroestadounidense. Los disturbios causaron heridas a 16 agentes de policía. La alcaldesa de la ciudad, Jennifer Richards, hizo un llamado a la calma.
Estamos pidiendo a todas las personas que por favor esperen hasta que toda la información esté disponible.
Las protestas se iniciaron por la muerte de Keith Lamont Scott, un hombre de 43 años. La policía dice que estaba buscando a un sospechoso con una orden de captura, el cual no era Scott, y que cuando se le pidió que saliera de su auto, lo hizo con un arma en la mano. El jefe de policía de Charlotte, Kerry Putney, explicó lo ocurrido.
Los oficiales dieron claras órdenes verbales, en voz alta. Los oficiales continuaron gritándole que dejara caer el arma. Él salió, lo que representó una amenaza para los agentes.
Putney agregó que el policía que hizo el disparo mortal fue el agente Brantley Vinson y que respondió según a la amenaza que se le presentó. Sin embargo, familiares de la víctima dicen que eso no fue lo que pasó.
Ellos salieron de sus camiones, dijeron manos arriba, él tiene un arma, pau, 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 eso es todo, no tenía ningún arma.
El policía que hizo el disparo mortal fue puesto en licencia administrativa con pago y según el jefe de la policía de la ciudad, el oficial no tenía puesta una cámara en el momento del disparo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
La campaña presidencial demócrata se engalanó este miércoles con notas musicales compuestas por el famoso cantante mexicano Vicente Fernández. Pero del lado republicano, unas malas rancheras fueron cantadas por una nueva denuncia mediática.
Hillary Clinton, quien el miércoles explicó en Orlando su visión para fortalecer a Estados Unidos, es el foco de atención de un nuevo corrido que el cantante mexicano Vicente Fernández compuso para ella y los electores hispanos.
Queridos hermanos, su voz es su voto. Juntos se puede.
Fernández salió de su retiro para unir fuerzas con la organización Latino Victory Project y apoyar a la candidata presidencial demócrata. El ícono de la música ranchera también le dirigió un mensaje con tonos inmigratorios en prosa a la exsecretaria de Estado.
Estoy aquí para pedirle que cuando llegue a la presidencia no se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos.
Las que también sonaron, pero en la campaña de Donald Trump, fueron las nuevas alertas que emitió el periódico The Washington Post sobre el presunto mal uso de fondos de caridad. El informe acusa a Trump, entre otras cosas, de usar un cheque de su fundación caritativa para lidiar con una multa en Palm Beach, de usar fondos donados por terceros para anunciar su cadena de hoteles e incluso comprar retratos de sí mismo. En Carolina del Norte, sin embargo, el candidato presidencial republicano reiteró que está calificado para devolver la opulencia a Estados Unidos.
Empezaremos a gastar el dinero a donde debemos gastarlo. Haremos a nuestro país fuerte, seguro y grande de nuevo.
Si el Servicio de Impuestos Interno confirma que el magnate ha violado alguna norma, podría sancionarlo con multas impositivas u obligar a su fundación a devolver todo el dinero que ha gastado en beneficio de Trump. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Al regresar, Venezuela denuncia y el gobierno estadounidense responde.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿Ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en
un... Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El gobierno de Venezuela denunció que durante la cumbre de países no alineados en Isla Margarita, aviones espía estadounidenses habrían sobrevolado territorio de ese país.
Una aeronave tipo Dash 8, perteneciente a la Guardia Costera de Estados Unidos, presuntamente incursionó de manera ilegal en el espacio aéreo venezolano durante la recién culminada cumbre del movimiento de países no alineados, informó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.
Este tipo de avión también violó el espacio aéreo de Venezuela. El año pasado, Estados Unidos, su gobierno, aceptó, reconoció la violación de nuestro espacio aéreo.
En ese mismo sentido, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que eso es inaceptable, por lo cual presentará una protesta contra el gobierno de Estados Unidos y el de la isla de Curazao ante las Naciones Unidas, entre otras cosas.
Del más severo de los reclamos y a preparar un conjunto de acciones, pues no vamos a aceptar esto.
A este respecto, el dirigente opositor Andrés Velásquez, en conferencia de prensa, destacó que toda violación de la soberanía debe ser protestada, venga de donde venga.
Y si hay naves incursionando en el territorio o en el espacio aéreo venezolano, bueno, el gobierno nacional tiene los mecanismos para impedirlo.
El gobierno de Estados Unidos, a través de un comunicado de su embajada en Caracas, negó que haya violado el espacio aéreo de Venezuela durante la cumbre y dijo que el avión al que se acusa estaba en labores de monitoreo antinarcóticos en espacio aéreo internacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Como infundidas y sin sentido, calificó el Pentágono las denuncias de Venezuela a través de una vocera del Comando Sur de Estados Unidos.
En breve, el impacto de la quimioterapia en los jóvenes y el sabor de las pizzas preparadas por un robot.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Federal estadounidense mantuvo la actual tasa de interés en los préstamos bancarios estadounidenses. Con su cero incremento, los bancos están autorizados a cobrar entre 0,25 y 0,5% de sus intereses en sus ofertas de financiamiento. Los médicos del mundo abogan por la fertilidad de los jóvenes que tienen que someterse a tratamientos contra el cáncer.
A sus 21 años, Joseph Mannix tiene todo lo que desea en la vida. Sin embargo, Su felicidad se detuvo el año pasado cuando empezó a sentirse débil. Cada vez que me ponía de pie me sentía mareado. No tenía suficiente oxígeno en el organismo. La noticia de que Joseph sufría de leucemia cayó en la familia como un balde de agua con hielo. Fue devastador y por un tiempo paralizó a toda la familia, dice su madre, Janet Mannix. Los médicos recomendaron a Joseph donar su esperma antes del tratamiento. Muchos de los pacientes de cáncer son aún adolescentes y el tema de la sexualidad y la paternidad aún es algo difícil de comprender.
Es extremadamente complicado para alguien de esa edad pensar en paternidad. No solamente estos chicos deben comprender que el tratamiento al que se someten es brutal, sino también deben pensar en temas de fertilidad, algo en lo que no deben estar reflexionando.
El doctor Alan Pacey asegura que el caso de esperma congelado más antiguo es el de un estadounidense que regresó al banco de esperma 28 años después y se convirtió en padre. Pero en medio de todo, hay noticias esperanzadoras para estos chicos. Un nuevo estudio determinó que el 90% de los jóvenes que se someten a quimioterapia llegan a ser padres de familia. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Si usted creía que la robótica tenía algún tipo de límite, prepárese. Los robots ahora pueden preparar lo que quiere su paladar.
En California funcionan restaurantes donde la preparación de las populares pizzas y emparedados ya no es tarea de un cocinero, sino de robots. Además de saciar el apetito, el objetivo de estas máquinas es abaratar los costos en la cadena de producción de alimentos, con la sustitución de personas por robots en tareas repetitivas. Así lo explicó Julia Collins, vocera y cofundadora de la empresa Zoom.
Gastamos menos dinero en trabajo repetitivo en cosas como cortar pepperoni o poner el queso. Automatizamos las tareas repetitivas, por lo que podemos gastar más dinero en ingredientes de mayor calidad.
Sin duda, al ver este proceso de preparación nos podría abrumar la idea sobre el papel de los seres humanos en la cocina. Para Collins, está claro que hay tareas que no pueden quedar a merced de los circuitos electrónicos.
Un robot no puede saborear una pizza y decir si es o no agradable, pero acá, en Zoom, los robots y los seres humanos trabajan juntos para crear una deliciosa comida.
No solo son las pizzas las que pasan por brazos mecánicos. En otro establecimiento se preparan emparedados con una máquina llamada Bistrobot. Jay Ruppert es el creador de este concepto cuyo objetivo es automatizar algunas estaciones de trabajo en restaurantes.
Bistrobot es un robot que hace sándwiches. La idea básica es que estamos tratando de automatizar algunas de las estaciones que se puede encontrar en los restaurantes. Y lo que hemos estado haciendo es la construcción de prototipos que funcionan como máquinas expendedoras.
La propuesta es presentar platos frescos de fácil y rápida preparación, además de baratos. José Perralete, Voz de América.
Retornamos a Nueva York, donde continúa el cubrimiento de la Voz de América con nuestro equipo de enviados especiales a la Asamblea General de la ONU. Angélica, además de Venezuela, entre los países latinoamericanos, ¿qué presidentes espera que intervengan este jueves ante el pleno del organismo?
Lina, se espera para este jueves la participación de Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, así como la del canciller cubano Bruno Rodríguez. Ahora, en el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que no asistirá y que enviará en su lugar a la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.
Angélica, muchas gracias a ti y a todo nuestro equipo de enviados especiales a Nueva York. Le recordamos a nuestra audiencia que la Voz de América despliega completo cubrimiento de la Asamblea General de la ONU en todas sus plataformas informativas. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el espectáculo natural que despliega este mes en las playas de La Escobilla, México. Cientos de miles de tortugas llegan a las orillas para desovar y dar inicio así a otro ciclo reproductivo de la especie. Les informó Lina Correa.